Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Secretario de Estado Mike Pompeo afirma que el gobierno interino de Bolivia reconoce la amenaza del régimen cubano a la libertad. Siguen cayendo las cifras de turistas que viajan a Cuba, sobre todo el turismo europeo. En contraste, aumenta el número de emigrados cubanos que van a la isla. En Bolivia podrían convocar a elecciones mediante decreto presidencial porque el diálogo no avanza. En Venezuela se preparan para una nueva movilización este jueves en contra del régimen de Nicolás Maduro. El talibán libera a dos rehenes, entre ellos un estadounidense, en un intercambio de prisioneros. Y en Suecia desestiman los cargos por violación contra Julian Assange, el fundador de WikiLeaks. Son las 12, un minuto, conozcamos lo que va a tener en la segunda media hora el cronista deportivo Edemio Navas. Edemio.
Gracias, Martínez Sixto.
Gracias.
El gigante cubano Brook López anoche anotó 19 puntos y su equipo del Milwaukee logró otro éxito en la actual temporada de la NBA. El zurdo cubano Raúl Valdés se adjudicó su tercer éxito en República Dominicana, en tanto Yuriesky Gurriel seguirá un año más con el Houston por la suma de 8.300.000 dólares. Los detalles al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
El equipo de realización de Radio Martí Noticias a las 12, conformado como siempre por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Hoy en la producción, Patricia Martínez. Allá en la sala de redacción, Carmen Stiggers, Ada Balda y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto, en sustitución de Margarita Rojo, de quien esperamos que ya mañana esté con ustedes. 12 y 2. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, alabó la decisión del gobierno interino de Bolivia de expulsar a diplomáticos cubanos del país. No solo diplomáticos han tenido que regresar a la isla, sino también médicos. Y Michelle Sagué tiene la información desde Washington.
El anuncio del gobierno de Bolivia el pasado viernes de que expulsaba a cientos de funcionarios cubanos del país fue la medida correcta, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo a la prensa.
Cuba wasn't sending doctors and officials to Bolivia to help.
Él dice que Cuba no estaba enviando doctores y funcionarios a Bolivia para ayudar al pueblo boliviano, sino para apoyar a un régimen pro-Cuba encabezado por Evo Morales, que quiso mantenerse en el poder a través del fraude electoral. Pompeo añadió que Bolivia se unió a Brasil y Ecuador en reconocer la amenaza que Cuba representa para la libertad. Señaló que en cada uno de esos casos, esos gobiernos, sin interferencia externa, actuaron para proteger su soberanía nacional y defender a sus ciudadanos. El viernes pasado, el nuevo gobierno de Bolivia, presidido de forma interina por Jeanine Áñez, anunció la expulsión de 725 ciudadanos cubanos que vivían en el país, en su mayoría prestando servicios médicos, pero también en otros sectores. La salida de los médicos cubanos de Bolivia se suma a la de unos 400 especialistas de la salud que estaban destinados en Ecuador, donde el gobierno del presidente Lenín Moreno anunció el fin de un acuerdo suscrito en el 2013. Cuba cortó en noviembre el programa de colaboración llamado Más Médicos con Brasil, después de que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro cuestionó sus calificaciones y dijo que estaban desempeñando un trabajo esclavo debido a que se les retenía un 75% de su salario. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, dijo en conferencia de prensa que se había identificado un grupo criminal que quiere atentar contra la vida de la presidenta interina, Jeanine Áñez. Murillo explicó que se trata de un tema de seguridad del Estado, pero no presentó pruebas ni ofreció más detalles. Sin embargo, dijo a los medios que hay gente venezolana, cubana y colombiana implicada en el asunto.
Hemos identificado un grupo criminal que quiere atentar contra la presidenta. Por eso hoy día hemos tenido que parar su viaje a su tierra natal. Ha sido muy difícil poder convencer a la presidenta que no vaya al Beni porque está en peligro su vida. Este es un tema de seguridad de Estado. Hay gente, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana, metida en esto. Está el narcotráfico por detrás porque quieren volver un pueblo terrorista y narcotraficante a Bolivia. La pregunta es, ¿lo vamos a permitir? No, no lo vamos a permitir.
El ministro agregó que ofrecería más detalles cuando concluyan algunos operativos de las fuerzas de seguridad.
Y un editorial publicado por el portal digital Diario de Cuba destaca los esfuerzos del régimen cubano de interferir en los asuntos internos de otros países del continente.
El trabajo pone énfasis en las brigadas médicas cubanas en el exterior que, según Diario de Cuba, sirven de pretexto para estos propósitos desestabilizadores.
No es casualidad que la hija de Cristina Fernández de Kirchner ha estado recibiendo tratamiento médico en La Habana, ni tampoco las hospitalizaciones de Hugo Chávez allí, según dice Diario de Cuba. Agrega que el régimen cubano usa la medicina como instrumento político y como cobertura para sus operaciones encubiertas.
Su supuesto deseo de llevar la salud a otras personas no es más que un pretexto para entrometerse en todo el continente americano en un esfuerzo por engendrar sociedades como la de Cuba, denuncia Diario de Cuba.
A las 12:06 nos adentramos un poco más en el acontecer cubano. En titulares dijimos que siguen cayendo las cifras de turistas que viajan a la isla, sobre todo el turismo que procede de Europa. Y Tomás Cardoso tiene esta información.
Hasta el mes de octubre habían llegado a la isla 3.5 millones de turistas, una baja de 7,9% respecto a igual periodo del 2018, 303.929 visitantes menos, informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Inglaterra, Italia y España encabezan el decrecimiento de llegada de viajeros europeos a Cuba, algo que según el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, estaba pronosticado desde inicios de año.
Europa se encuentra en un momento de gran incertidumbre con el Brexit por delante y además el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, los distintos organismos especializados han dicho en diversos informes que la economía está creciendo cada vez menos. Esto hace que el viajero de turismo reduzca su gasto y lógicamente no viaje a zonas tan lejanas. La comunidad cubana en el exterior es básicamente junto a Rusia los únicos mercados que están experimentando un crecimiento.
Se suma también el alto costo de los paquetes turísticos a la isla que no se corresponden con el servicio que reciben, agrega el académico.
Los precios de los paquetes turísticos cubanos no se corresponden con la calidad del producto y en esas condiciones el cliente elige y elige siempre aquello que tiene un mayor valor por el precio que percibe y en lugar de ir a Cuba van a la República Dominicana. La política turística de Cuba es dirigida totalmente por el Estado. El marketing es absolutamente deficiente.
Las autoridades cubanas han revisado durante los últimos meses las cifras pronosticadas de arribo de turistas en la presente temporada y de una meta de 5.1 millones de turistas en su última previsión solo alcanzarán 4.3 millones.
La gran apuesta de las cadenas hoteleras españolas era esa cifra mágica de 5 millones de turistas, bueno, que a la vista está que no se van a conseguir.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, en medio de esta tendencia a la baja general del turismo extranjero en Cuba, pues se destaca un aumento de los cubanos que visitan la isla. Pero esa alza podría experimentar una disminución el próximo año, según el análisis de la periodista independiente Miriam Leiva, que nos llega en este reportaje de Amado Gil.
La baja del turismo en Cuba es una tendencia del año 2019 que se agrava aún más en el mes de octubre. Según la Oficina de Estadísticas del Gobierno cubano, hasta la fecha, en comparación con el año pasado, en general el turismo cayó 7,9%. En octubre solamente, un 27,8%. Sin embargo, estas cifras contrastan con el aumento de la llegada de los cubanos en el extranjero, que creció en un 4,6%. Un aumento que no toma por sorpresa a la periodista Miriam Miriam Leiva.
Muchas cosas. Uno, el contacto entre la familia, que es muy importante. Y fomentar, yo me imagino, ver qué condiciones hay para, inclusive cuando aquí se abran las posibilidades de pequeños negocios o incluso pequeñas empresas, poderlas afectar. Y muchos también habían venido, y no sé si seguirán haciendo, para detectar lugares donde poder comprar una casa o algún tipo de otra propiedad posible aquí en Cuba, para cuando estén ya jubilados, pues establecerse aquí, o sea, viajar de allá de Estados Unidos acá, pero tener un lugar aquí.
Al mismo tiempo, Miriam Leiva afirma que para el año 2020 este aumento podría disminuir o incluso irse a negativo, pues las condiciones actuales así lo avizoran.
Hay una realidad ahora en esta situación del aumento de los pasajes, de los precios, por bueno, las nuevas medidas del presidente Trump. Es muy probable que también se vea afectada la comunidad cubana, no venir tanto, ¿no? Y también que el gobierno cubano no acaba de abrir para los negocios, pues hay muchos de estas inversiones aquí que han regresado tanto a, sobre todo a Miami, como que se están asentando en otros países, se están asentando en República Dominicana, en Panamá, en Cancún.
A partir del 10 de diciembre, las líneas aéreas estadounidenses solo volarán a La Habana, lo que ya ha producido un aumento en el costo de los pasajes. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial. Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
A las 2:11 centramos la atención en lo que está pasando en varios países de América Latina. Por supuesto, comenzamos por Bolivia. Ha llegado el día D para instalar la asamblea allí en ese país andino. El movimiento al socialismo, el MAS, se atrinchera en el legislativo, el diálogo se dilata, no avanza y ya se analiza convocar a elecciones vía decreto presidencial. Jorge Orellana informa.
Los legisladores del MAS decidieron atrincherarse en el edificio de la Asamblea Legislativa, donde son mayoría. El hemiciclo parlamentario se convirtió en su centro de operaciones y pretende instalar hoy la sesión de Asamblea como último plazo. Hoy se cumple el plazo de los 10 días que puede ausentarse el presidente sin permiso de la Asamblea Plurinacional. Para evitar un boicot del MAS, algunos sectores ya analizan, sin embargo, elecciones vía decreto supremo, mientras los esfuerzos para lograr la pacificación en el país no logran un consenso de los sectores involucrados. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, se encuentra este martes, sin embargo, bajo fuego cruzado, en momentos en que la oposición fiel al exmandatario Evo Morales demanda su renuncia y sus propios aliados le exigen convocar a elecciones generales.
¡Que vuelva nuestro presidente! ¡Con él había paz! ¡Todos podíamos trabajar! ¡No había desigualdad! ¡No había racismo! ¡Ahora con este que ha entrado, ni 4 ni 5 días, cuántos muertos hay!
La Iglesia Católica mantiene un espacio de diálogo con oficialistas y opositores para acordar la elección de autoridades electorales y la convocatoria a nuevos comicios. Monseñor Aurelio Pessoa, secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, dijo:
celebrar nuevas elecciones transparentes y confiables es el mejor camino para superar las diferencias en forma democrática y pacífica.
En medio de esta situación, la población boliviana hace largas filas en calles para asegurar pollo, huevo y combustible para cocinar, mientras los partidarios del derrocado Evo Morales continúan paralizando las carreteras del país.
La gente anda desesperada por comprar todo lo que encuentra.
Este terrorismo de salud y este terrorismo exactamente de alimentación y este terrorismo exactamente de todas las actitudes de que realmente su jefe ya ha salido.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Chile, miles de personas se manifestaron para conmemorar un mes de las protestas que se suceden en el país mientras el gobierno de Sebastián Piñera discute una nueva constitución. Ariane González tiene el análisis al respecto de un experto.
Miles de personas salieron a las calles de Chile para conmemorar un mes del inicio de las protestas y seguir reivindicando sus demandas por reformas sociales y un cambio en el modelo económico del país. En declaraciones a la agencia Reuters, el analista Mauricio Morales dijo que este tipo de movilizaciones pueden provocar que líderes populistas logren réditos electorales.
Los peligros pasan por comenzar a alimentar a líderes caracterizados por lógicas populistas que pueden aprovechar esta tensión élite-pueblo para sacar réditos electorales.
Aunque la protesta se realizó en un ambiente pacífico y festivo, un grupo de encapuchados con escudos de lata protagonizaron incidentes aislados y fueron dispersados por policías antidisturbios que respondieron con gases lacrimógenos. Durante este tiempo, el país se encuentra dividido entre quienes buscan volver a la normalidad.
Pero hubo mucho destrozo. ¿Y quiénes somos los afectados? Nosotros.
Y los que quieren seguir presionando por mayores cambios.
Es la única manera de que escuchen. El presidente puede escuchar lo que necesita el pueblo.
En Chile se discute una nueva constitución junto a una profunda reforma al sistema de pensiones, de salud y educación que preocupan a los nacionales. Para Mauricio Morales, esto rompe con la élite social tradicional.
Es un rompimiento de la élite tradicional que abre paso para dos cosas en el caso de Chile. Una agenda social más agresiva que este gobierno nunca la tuvo y por otra parte modificaciones institucionales tan relevantes como una nueva constitución que el propio gobierno tampoco la tenía en su programa. Y el gran peligro de todo esto es la irrupción de la oferta populista.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En Venezuela, entre tanto, estudiantes que siguen al presidente interino Juan Guaidó han convocado a seguir marchando el jueves 21 de noviembre, mientras que Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, anuncia una marcha de estudiantes, civiles y militares. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
A pesar de la represión registrada este lunes durante las protestas de los vecinos en las calles por falta de servicios públicos y atendiendo el llamado de calle sostenida, los estudiantes convocaron una marcha para este jueves 21 de noviembre, Día del Estudiante Universitario, hasta el fuerte militar Tiuna en Caracas, tal y como lo anunció Héctor Navarro, consejero de la Universidad Católica Andrés Bello.
En protesta pacífica a dirigirnos todos a Fuerte Tiuna, sede del Poder Militar Nacional. Ahí, juntos, nosotros como estudiantes, como sociedad civil, como venezolanos, vamos a exigirle a esa Fuerza Armada que sirve como sostén de un gobierno ilegítimo, represor, que censura y que oprime todas y cada una de las libertades de todos los venezolanos, que den el paso al frente que es tan necesario para recuperar la libertad y la democracia de este país.
En nombre de los estudiantes, Jorge Barragán, secretario de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, hizo un llamado a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela.
Le decimos al presidente encargado Juan Guaidó que acompañe a los estudiantes, pónganse al lado de nosotros en primera fila, así como los diputados de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos salido y hemos acompañado sus llamados. Es momento que acompañen a los estudiantes de Venezuela y estén junto a nosotros en primera línea.
Este mismo lunes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, convocó para el mismo día una marcha cívico-militar de los estudiantes universitarios y de los cadetes militares, que culminará en el Paseo de los Próceres de Caracas, también en las inmediaciones de Fuerte Tiuna. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y periodistas de Nicaragua denuncian en Washington la escalada de ataques a la prensa y las violaciones a los derechos humanos. José Luis Ramos tiene la noticia.
La periodista Lucía Pineda, directora de información del canal 100% Noticias, expuso la situación que enfrenta la prensa independiente en Nicaragua. Detenciones arbitrarias, acoso, hostigamiento, amenazas por parte del régimen de Daniel Ortega con la intención de coartar la libertad de expresión y de prensa.
Que la dictadura nos puede quitar el internet, nos puede quitar el acceso a los servicios de las redes sociales, el tema de las páginas web que nos las puede boicotear, a como han hecho pues las dictaduras en Venezuela. Pues entonces, aunque ellos traten de bloquearnos, aunque ellos traten pues de estar imponiendo esa censura que no aceptamos, la verdad siempre va a salir a luz, porque es la gente, las víctimas, los que están sufriendo pues esa represión.
Ortega no ha dejado de apuntar contra la prensa independiente, afirmó por su parte el periodista Miguel Mora, presidente del canal de televisión 100% Noticias, invitado al foro Ataques a la Libertad de Prensa en Nicaragua.
La dictadura está generando odio y división en la familia. Este odio y esta división se está acrecentando por lo que es ya una dictadura militar. Y militar es, si salís, haces, te mato. No hay otra, ahí no hay discusión.
Los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, excarcelados después de varios meses en prisión, cuyo canal fue allanado y cerrado por paramilitares, recibirán el jueves en la ciudad de Nueva York el Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2019 del Comité para la Protección de los Periodistas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
ya casi 12 y 20, y tenemos la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Cada vez que trabajo en el noticiero de las 12, pues te digo, Lázaro, buenos días, te dije por la mañana, buenas tardes, te digo por la tarde, ¿no?
Sí, y yo te digo que la historia esta tú la conoces por la mañana también.
Sí, sí, más o menos, sí.
Bueno, si tú ves por ahí a Joan Andrés, tú lo saludas de mi parte.
Te saludo, Joan Andrés.
Ajá, y también me saludas a Patricia y a Juanito.
Los estoy mirando.
Ah,
sí.
Bueno. Bueno, pues, Rafael, por detrás del frente frío débil que se ha estacionado sobre las costas de Haití, hay un amplio centro de altas presiones sobre la porción occidental del Golfo de México de 1015 milibares y se extiende sobre toda la Florida, Cuba y buena parte del noroeste del Caribe con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, temperaturas ligeramente frías, vientos con poca fuerza y escasas probabilidades de lluvias. Para Cuba tendremos nublados con chubascos aislados sobre Guantánamo y pocas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental y oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Con 21 minutos en Washington continúan las audiencias en estos esfuerzos de los demócratas para hacer una investigación y, en definitiva, proceder con un juicio político contra el presidente Donald Trump. Trump ha dicho que está considerando declarar en esta investigación, después de que la demócrata Nancy Pelosi se lo sugiriera. Desde la Casa Blanca tenemos detalles con Bricio Segovia.
Comienza una segunda semana de declaraciones públicas ante el Congreso y el presidente Donald Trump sorprendió diciendo que podría presentar su propio testimonio.
Aunque no hice nada malo y no me gusta dar credibilidad a esta farsa sin debido proceso, me gusta la idea y la consideré seriamente para que el Congreso se centre de nuevo.
Su reacción llega después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, sugiriera que el mandatario puede presentar su verdad si lo desea. Esta semana comparecerá públicamente un testigo clave, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, quien se cree que tuvo contacto directo con el presidente sobre el presunto chantaje a Ucrania por el que se investiga a Trump. Contactos que el mandatario niega.
No sé nada, es la primera vez que oigo hablar de ello.
Pelosi, que ya ha acusado al mandatario de haber chantajeado a Ucrania, advierte.
La intimidación de testigos es un delito.
Mientras, un nuevo sondeo de la compañía de estudios de mercado Ipsos revela que el 70% de los encuestados cree que Trump actuó mal y el 51% considera que debe ser sometido a un juicio político. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En la audiencia de hoy, dos testigos dijeron sobre la llamada que hizo el presidente Trump al mandatario de Ucrania. Uno lo calificó de impropio y la otra de inusual. O sea, hoy ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara acudieron el teniente coronel del Ejército Alexander Vindman, adscrito al Consejo de Seguridad Nacional, y Jennifer Williams, parte del equipo asesor del vicepresidente Mike Pence.
Por otro lado, Bruce Bagley, un profesor de la Universidad de Miami, experto en narcotráfico, crimen organizado y las apolíticas de Colombia, ha sido acusado por fiscales de Nueva York de lavar dinero corrupto de Venezuela y embolsarse más de $250,000.
La oficina de la Fiscalía en Manhattan dijo que este hombre recibió $2,500,000 en depósitos de cuentas bancarias en Suiza, también en los Emiratos Árabes Unidos, los cuales, los depósitos, procedían de sobornos y desfalcos en Venezuela. Begley retenía el 10% como comisión.
El académico era un frecuente comentarista en la prensa, incluido La Voz de América, sobre la crisis en Venezuela. La Universidad de Miami informó que Begley fue colocado bajo licencia administrativa como resultado de la acusación.
Y aquí en Estados Unidos se comenta sobre la moderación de postura que ha adoptado Estados Unidos sobre los asentamientos israelíes allí en la Franja de Gaza. Y todo esto ha generado una reacción de los palestinos. Desde Washington informa Tony Cano.
Estados Unidos apoyó este lunes el derecho de Israel a construir asentamientos en la ocupada Cisjordania, abandonando una política de 4 décadas que consideraba que era incompatible con el derecho internacional. Así lo informó el secretario de Estado Mike Pompeo. Pompeo dijo que la posición estadounidense sobre los asentamientos en Cisjordania que Israel capturó en 1967 ha sido contradictoria. Aseguró, por ejemplo, que el presidente demócrata Jimmy Carter sostenía que no eran consistentes con el derecho internacional, mientras que el republicano Ronald Reagan creía que no eran inherentemente ilegales. El establecimiento de asentamientos civiles israelíes no es, per se, incompatible con el derecho internacional, dijo Pompeo a periodistas en el Departamento de Estado, revirtiendo la posición formal adoptada por Estados Unidos bajo el gobierno de Carter en 1978. El anuncio del jefe de la diplomacia estadounidense, de acuerdo con analistas, es una victoria para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Los palestinos, sin embargo, expresaron su indignación. Estados Unidos no está calificado ni autorizado para negar las resoluciones válidas, expresaron en un comunicado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12:26. Hemos conocido cómo un número indeterminado de manifestantes se encuentran atrincherados en la Universidad Politécnica de Hong Kong. La universidad está rodeada por la policía. Realmente continúa la batalla y los detalles los tenemos en este reporte de la agencia Reuters.
Las barricadas de fuego siguen ardiendo una noche más en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Después de la detención de 40 manifestantes por los violentos enfrentamientos con los antidisturbios, la policía mantiene su asedio a los manifestantes que llevan atrincherados en el campus desde el fin de semana. Los universitarios denuncian que han intentado salir del campus, pero la policía se lo ha impedido lanzando gases lacrimógenos y han tenido que regresar. En las últimas horas, los agentes han dejado salir a 100 de estudiantes. La mayoría son menores de edad, pero en el interior de la universidad quedan otros 400 manifestantes. Todavía les queda agua, pero la comida empieza a escasear y hay varios heridos o con síntomas de hipotermia debido a los cañones de agua de la policía. Las autoridades insisten en su amenaza de utilizar munición real si siguen estos disturbios, los más violentos de los 5 meses de protestas.
Por otra parte, el Talibán liberó a 2 rehenes, entre ellos un estadounidense, en un intercambio de prisioneros. La información con Yoconda Tapia.
Los talibanes dicen que han liberado a 2 rehenes, el estadounidense Kevin King y el australiano Timothy Weeks, en el sur de Afganistán, poniendo fin a más de 3 años de su cautiverio. Un funcionario talibán dijo que la liberación tuvo lugar hoy en la provincia de Zabul, en el distrito de Nowbahar, una región que está bajo el control de los talibanes. No se supo de inmediato si los 2 rehenes, ambos profesores de la Universidad Americana de Kabul, fueron entregados a representantes del gobierno afgano, intermediarios o fuerzas estadounidenses. Lo que se sabe ahora es que están rumbo a casa. Su libertad llegó horas después de que el gobierno afgano liberó a 3 prisioneros talibanes y los envió a Qatar. Entre los liberados está Anas Haqqani, el hermano menor del diputado talibán Sirajuddin Haqqani, quien también dirige la temible Raid Haqqani. Por su parte, la Universidad Americana de Afganistán recibió con beneplácito la noticia de la liberación de sus profesores. El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, por su parte, también acogió con beneplácito la liberación de los 2 profesores y dijo: "Apreciamos los pasos tomados por todos los involucrados para hacer lo posible". Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Suecia, la justicia anunció hoy que la supuesta investigación de violación contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha sido retirada.
La fiscal Eva Marie Persson justificó el cierre de las pesquisas contra Assange por el debilitamiento de las pruebas y la falta de argumentos para la acusación.
Por su parte, la dirección de WikiLeaks señaló que el enfoque ahora debe centrarse en la amenaza de la que Assange ha estado advirtiendo durante años. El enjuiciamiento beligerante de Estados Unidos y la amenaza que representa para la primera enmienda.
Assange actualmente cumple una condena de 50 semanas en Gran Bretaña por saltar la fianza en el 2012 y está luchando contra la extradición a los Estados Unidos, que lo acusa de publicar documentos secretos.
Y tres miembros de las fuerzas paramilitares Basij, vinculados a los guardianes revolucionarios de Irán, murieron en disturbios ocurridos al oeste de Teherán.
Los efectivos fueron acorralados y atacados con armas blancas el lunes por la noche, agrega la nota recogida por la agencia persa ISNA, la cual indica que perdieron la vida en la lucha contra bandidos y alborotadores.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 2:30, estamos comenzando ya la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 12. En el control de audio, como siempre, Juan Pendaz. La producción de Patricia Martínez. En la sala de redacción, Carmen Stiggers, Ada Balda y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Regulados y a quienes les permiten viajar al exterior cuando regresan, retenidos y registrados. Lo digo porque la activista cubana Omara Ruiz Urquiola califica de ilegal la retención a la cual la sometieron el domingo allí en la aduana, en el Aeropuerto Internacional de La Habana. Regresaba de Estados Unidos y Beth Pacheco habló con ella.
La profesora y activista pro derechos humanos Omara Ruiz Urquiola fue retenida el domingo en el aeropuerto José Martí de La Habana cuando regresaba de un viaje a Estados Unidos. Un problema de sistema fue el pretexto esgrimido esta vez por las autoridades de inmigración en la terminal aeroportuaria, según dijo Ruiz Urquiola a Radio Martí.
Vino un agente de estos de la seguridad que por supuesto ni se identificó, ni saludó, ni mucho menos. Me mandó a parar en otro sitio, después vino una aduanera, una muchacha muy joven. Esa muchacha continuamente recibía comunicaciones por interno, tenía puesto unos audífonos.
Me prohibieron hablar por teléfono y me revisaron pormenorizadamente mi equipaje, hasta que se dieron cuenta que no había nada violatorio de la ley vigente, no sin antes interrogarme.
Con preguntas, como siempre, de rutina, y en el medio intercalaban preguntas sobre cosas que querían saber. Muy pueril todo, muy básico, muy realmente poco profesional.
Ruiz Urquiola dijo además a Radio Martí que la retención duró todo el tiempo que la funcionaria de inmigración necesitó para revisar hasta su agenda personal.
Como 45 minutos. A ella la tenían realmente muy nerviosa, compulsada a encontrar algo que no iba a encontrar. En algún momento vino otro muchacho de la aduana también, evidentemente todos son agentes de la seguridad. Me ocupó el pasaporte, con mi pasaporte hasta que ya me dejaron salir.
La profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola fue expulsada este año del Instituto Superior de Diseño, centro donde laboró como docente e investigadora durante 20 años. El despido fue asociado a la persecución política de que ha sido blanco.
Me imagino que esto vaya creciendo, es injustificado, es ilegal, en un contexto a despecho de la ley.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También las autoridades cubanas prohibieron el domingo por segunda vez este mes la salida del país a la periodista independiente Camila Acosta Rodríguez. Acosta pretendía abordar un avión con destino a Uruguay, invitada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.
El objetivo con este viaje es que participara junto con unos periodistas uruguayos en la cobertura de las elecciones presidenciales en Uruguay y que de alguna manera, como periodista cubana, conociera cómo son las elecciones en un país libre. Cadal ya están haciendo una serie de denuncias, tanto en Argentina como en Uruguay. Han escrito a los embajadores de ambos países en Cuba y están formulando otra serie de denuncias porque no es la primera vez que algún invitado cubano es regulado en Cuba. Y bueno, simplemente en emigración me dijeron que tenía prohibición de salida, que si quería alguna respuesta debía dirigirme a la oficina de emigración más cercana a mi casa. Ya yo presenté una denuncia en la Dirección Nacional de Emigración acá en La Habana por lo sucedido el pasado 3 de noviembre. Debo esperar unos 30 días por la respuesta. Ahora voy a presentar otra denuncia por este suceso. Sé por otros activistas que están en el mismo proceso que algunos ni siquiera les han dado respuesta.
El caso de Camila Acosta viene a engrosar el número de regulados que hay en Cuba. Hay más de 200 cubanos a quienes el régimen no permite salir. Entre ellos está el periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre. Pero además de que le prohíben la salida, a Izaguirre lo detienen con frecuencia. Permaneció arrestado la semana pasada por espacio de 30 horas en la sede de la Seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey. Y dijo a Radio Martí que se había dirigido al lugar tras recibir una citación de la Seguridad del Estado.
El instructor de la Seguridad del Estado me dice que vamos a dar un escarmiento. Él me llevó directo para una celda tapiada, es decir, una celda que tiene 2 metros de largo por unos 60 de ancho. No tiene ventanas. Lo que tiene arriba son 4 tuberías para que uno pueda respirar allá adentro. Una luz artificial fuerte todo el tiempo. Ahí no se sabe qué hora es. Nunca llega a saber si es de día o es de noche. La puerta es una plancha de hierro. Y por fuera de esa puerta hay una puerta de madera que cierra. Entonces, yo mido 1,83 más o menos. Entonces, cuando entré allí a esa celda, las camas esas, que son una losa, lo que miden es menos de 1,60. No hay forma de acomodarse ahí para dormir. Toda la pared es rugosa y me sacaban cada cierto tiempo. Nunca llegué a saber si era media hora, eran 15 minutos. Pero ahí en ese calor enorme, te sacan de allí cada cierto tiempo para una sala de interrogatorio que es pequeñita con aire acondicionado bien fuerte. Y a pesar de haber sido 30 horas, salí yo con un dolor en los pulmones enorme. Cada cierto tiempo venía alguien nuevo a no interrogarme porque no me interrogaban. Lo que hacían era amenazarme. Era amenaza para que yo no siga trabajando como periodista. Dice, no esperen que en Cuba suceda lo mismo que en Bolivia, porque nosotros los vamos a desaparecer a todos.
Babalaos y creyentes coinciden en que el cierre del mercado de Cuatro Caminos a pocas horas de su reinauguración se debe a un castigo del Oricha Eleguá por haber sacado su estatua del icónico lugar. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Babalaos cubanos atribuyen a un castigo de Eleguá el fracaso de la reapertura de la Plaza de Cuatro Caminos, luego de que las autoridades del Partido Comunista ordenaran el traslado de la estatua del Oricha que contiene en su cabeza la piedra de Echu, intermediaria entre los hombres y las deidades, y considerada un guardián y facilitador del comercio del famoso mercado.
Que se despreció algo que estuvo ahí, estuvo ayudando.
Indicó Héctor Salas, sacerdote de Ifá que protege la estatua, en referencia al cierre del icónico mercado de La Habana, el mismo día de su reapertura por causa de los disturbios en el establecimiento.
Y el pueblo, muchas de las personas se le atribuye, le sacaron a eso ahí, que es una mala reacción.
Igual opinión expresó el babalao Víctor Betancur.
Dentro de la religiosidad popular, cuando se hace o se crea algún tipo de profanación contra alguna divinidad, siempre hay repercusiones. No puedo tener la certeza que fue una actuación de cuatro, pero también tengo la sospecha, como lo tienen todos los religiosos, que puede haber sido un castigo por parte de la divinidad.
Pero Salas va más allá.
Esto también en el fondo tiene un tono racista. La religión de Yoruba, como tal, es de negro. El origen porque es africana. Y hay intereses dentro de lo que es el medio religioso que son intereses blancos. No. Que la plaza de camino quedó esplendorosa. ¿Cómo vamos a tener ahí una deidad que representen a los negros?
El Mercado Único de La Habana, una construcción de grandes valores arquitectónicos y patrimoniales, se reestrenó con un infortunado episodio que el rumor popular ha dado en llamar la maldición de Leguá. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
De 2 a 3 de la tarde sale al aire por esta Radio Martí el programa Hoy en Cuba. Lo conduce Tomás Cardoso. Así que es muy conveniente saber qué es lo que va a tener Cardoso en el día de hoy. Lo tenemos aquí. Tomás.
Un gusto, Rafael Martínez. Insisto, como siempre, en el adelanto aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, se complica el tema de los medicamentos. El tema de los medicamentos, sobre todo en el área de los antibióticos. No somos especialistas, pero vamos a hablar con algunos de ellos. La situación, no hay antibióticos. Y tú sabes, Rafael, que los antibióticos se usan para diferentes dolencias, que cada una de estas dolencias tienen un tipo de antibiótico que tiene un efecto determinado. La carencia de antibióticos es tan visible en el mercado cubano que incluso están usando antibióticos que no tienen efectividad para ciertos padecimientos ante la escasez que hay. De eso hablaremos con 2, 3 o 4 médicos a lo largo y ancho del país del sistema de salud para que nos alerten sobre esta situación. También ayer en este espacio, hoy en Cuba, hablamos con un hebreo, un judío, un sefardí que vive ahí en Nuevitas, que denunció el bullying que se le hace a su hijo en la escuela. Hoy nuevamente fue citado por las autoridades de educación para que se retractara de las declaraciones que nos dio, cosa que él negó, y lo que reitera es que espera que se le dé mejor atención a su hijo en la escuela y que no se le discrimine por razones religiosas.
El problema ahí es que este señor recibió el apoyo de, según tengo entendido,
De 5 profesores.
5 profesores.
Pero sin embargo fue citado hoy por las instancias máximas de la escuela, la directora y la guía profesora, diciéndole, bueno, esperamos que usted se retracte esto. A lo mejor en las redes sociales ha usado su nombre. Dijo, no, soy yo quien testifico y reafirmo que esto fue así. Y en la segunda parte del espacio, Rafael, con el incremento de pastores que son impedidos de salir del país, invitados a diferentes actividades religiosas, vamos a hablar sobre el incremento de la represión por razones específicamente religiosas dentro de Cuba.
Bien, pues todo eso con Tomás Cardoso, hoy de 2 a 3 de la tarde.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano, que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:41 minutos, seguimos ahora en el camino de la información y retomamos algunos aspectos informativos de lo que está pasando en varios países de América Latina. En Bolivia, el gobierno interino busca viabilizar nuevas elecciones. Avanzan, entre tanto, las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante la crisis que ha afectado a ese país. Tenemos detalles desde Bolivia con Fabiola Chambi.
Yo no sé si era una brisa por Sudamérica o era un huracán boliviano de democracia, pero yo aquí hoy siento un fresquito en Venezuela de libertad, siento un fresquito de justicia. Me decían, siempre pensamos que la libertad de Venezuela iba a ser la libertad del continente, haciendo referencia a Cuba, a Bolivia, a Nicaragua incluso. Y me dijo, bueno, empezó por la hija predilecta de Libertador. Esperemos entonces que ventee hacia el norte toda esa fuerza libertaria y democrática. Un abrazo.
Entre tanto, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, ha manifestado en Washington durante una conferencia sobre la existencia de grupos armados ilegales allí en Venezuela. Y realmente esto hace que no se puede hablar del tema sin incluir al régimen cubano. Michelle Sagué tiene la información.
El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, dijo que para entender el problema de los grupos armados ilegales en Venezuela, hay que poner a Cuba en la ecuación.
The survival of the Maduro regime right now is in air.
Él dice que la supervivencia del régimen de Maduro es un asunto existencial para Cuba y su economía, y para la supervivencia del régimen actual en Cuba. Santos hizo las declaraciones en una conferencia del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos en Washington, en la que se analizó cómo la presencia de grupos armados ilegales afectan el proceso de transición en Venezuela. También presente estaba el subsecretario principal adjunto del Departamento del Tesoro, Paul Ahern, que dijo que Cuba ha desempeñado un papel directo en fomentar la represión y la violencia en Venezuela.
The Maduro regime, indeed, continues to rely on Cuba's playbook.
Él dice que el régimen de Maduro continúa apoyándose en el libro de reglas de Cuba de represión y tortura para mantenerse en el poder. Él dice que Cuba es uno de sus aliados principales que apoya el régimen ilegítimo. Dice que Maduro ha permitido a agentes cubanos a infiltrar, influenciar y ejercer control sobre las fuerzas de seguridad venezolanas y otras instituciones. Por su parte, el alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, dijo en su participación vía video que la presencia de grupos armados ilegales en Venezuela era un problema transnacional que requiere una solución transnacional. Además, se pronunció a favor de la activación de la resolución 1373 del año 2001, que prohíbe a los países miembros de la ONU el patrocinio de grupos terroristas en sus territorios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hablando de Venezuela, una organización no gubernamental alerta que casi 1 millón de niños venezolanos han sido abandonados por sus padres que se han ido del país. Desde Caracas nos llega el informe con Carolina Alcalde.
El número de niños y adolescentes que han sido dejados en Venezuela por sus padres, quienes han decidido migrar en búsqueda de oportunidades, aumentó este año a 943.117, de acuerdo a un informe presentado por Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, una organización que vela por los derechos humanos de los niños y adolescentes. Abel Sarabia alertó que la situación genera un impacto complejo que implica, entre otras cosas, sensación de abandono y desánimo.
Es un problema público, es un problema de salud pública, es un problema que nos involucra a todos. Cuando revisamos quiénes se han ido, efectivamente encontramos que en primera medida los padres migran en mayor proporción que las madres. ¿Pero con quién se quedan los niños? Destacan los abuelos como los principales cuidadores en más del 50% de los casos.
Claudia Vargas, investigadora de la Universidad Simón Bolívar, explicó que el escenario que se registra en Venezuela como consecuencia de la migración se traduce en las denominadas familias transnacionales.
Una familia que se comunica a través de internet, de medios digitales, a través incluso del envío de remesas, es una dinámica nueva lo que nosotros tenemos con respecto a la familia venezolana.
En tanto, Carlos Trapani, coordinador de SECODAP, hizo énfasis en que para el Estado venezolano y para los estados receptores se debe hacer prioridad la reunificación familiar. De acuerdo a cifras de la investigación, el 38,6% de las personas encuestadas afirmaron haber considerado irse del país y un 15,2% manifestó estar muy seguro de emigrar el próximo año. Hasta el momento, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no ha hecho referencia a este alarmante informe. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras en Nicaragua, grupos afines al régimen de Daniel Ortega intentan desvirtuar la jornada de huelga de hambre iniciada por familiares de presos políticos en dos iglesias del país. El informe llega desde Managua.
Que el pasado 14 de noviembre, 11 familiares de presos políticos en la iglesia San Miguel, a 24 kilómetros al oriente de Managua, iniciaran una huelga de hambre y que todavía se mantienen rehenes junto al sacerdote Edwin Román. Las iglesias Divina Misericordia y la Catedral en Managua sufrieron daños importantes y permanecen aún en manos de los antisociales. En su homilía a la mañana de este martes, el padre Juan Pastor Solano calificó a estos pandilleros como legiones de mal, quienes agredieron físicamente al sacerdote Rodolfo López, el exorcista de la catedral.
Ayer se realizaba una jornada teológica y parece que el mal se soltó y no le molestó. Y fue agredido el padre exorcista de la diócesis, de la arquidiócesis de Managua, por una legión de demonios. Y cada uno de nosotros tiene que encontrar en esta palabra de Dios hoy la invitación a transformar nuestro interior. O construimos, dice el Papa Francisco, un futuro juntos o no habrá futuro.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua publicó la noche de este lunes un comunicado dirigido especialmente al gobierno de Daniel Ortega para que cese la persecución contra la Iglesia Católica, la destrucción de los templos y también la agresión física contra los líderes religiosos. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Nicaragua impidió un viaje al país del secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica del Ministerio de Exteriores español, Juan Pablo de la Iglesia, según confirmaron hoy fuentes diplomáticas.
De la Iglesia, que la semana pasada formó parte de la delegación española que acompañó a los reyes en su viaje de Estado a Cuba y posteriormente estuvo en El Salvador, tenía previsto desplazarse a Managua.
El sábado pasado, Exteriores pidió a Daniel Ortega una urgente salida de la crisis en Nicaragua, que desde abril de 2018 ha causado más de 300 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y el Papa Francisco expulsó del sacerdocio al ex canciller del Arzobispado de Santiago de Chile, Óscar Muñoz Toledo, quien está acusado por la Fiscalía de cometer abusos sexuales a menores.
El decreto fue emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede y le fue comunicado este lunes a Muñoz, agrega el escrito.
El Ministerio Público de la región de O'Higgins acusa a Muñoz por 4 delitos de abuso sexual de menores y 1 de violación y pide penas que superan los 20 años de cárcel.
La Iglesia Católica chilena vive una grave crisis por presuntos delitos sexuales contra niños, niñas, adolescentes y adultos cometidos por clérigos religiosos y laicos relacionados con el clero.
12:49, secciones que vienen a continuación, mundo artístico y también los deportes con Edemio Navas, así que mantenga la sintonía. Tal como les hemos venido informando, 2 profesores occidentales retenidos por los talibanes durante más de 3 años están a salvo con las fuerzas de Estados Unidos.
Se trata del estadounidense Kevin King, de 63 años, y el australiano Timothy Wick, de 50 años, profesores de la Universidad Americana de Kabul.
A cambio de soltar al estadounidense y al australiano, el gobierno de Afganistán liberó a 3 talibanes de alto rango que pertenecen a su facción más temida, la Red Haqqani, a la que Kabul acusa de algunos de los atentados más sangrientos en el país.
Y por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que los asentamientos judíos en la Ribera Occidental no contradicen las leyes internacionales. La postura de Washington tiene fuertes repercusiones en la política interna de Israel, según informa desde Tel Aviv Daniel Blumenthal.
El regocijo experimentado por el primer ministro Benjamin Netanyahu no tiene límites, y 24 horas antes de concluido el mandato otorgado por el presidente de Israel al líder de azul y blanco Benny Gantz para formar gobierno, también sirve a sus propios intereses políticos. Es irritante que mientras la administración estadounidense reconoce nuestros derechos en la tierra de Israel, Benny Gantz se dispone a formar un gobierno de minoría con quienes apoyan al terrorismo y que no reconocen ninguno de nuestros derechos en nuestra tierra, afirmó Netanyahu. El plazo de Gantz concluirá a medianoche de este miércoles y ante la negativa de Netanyahu de separarse del bloque religioso y nacionalista para formar un gobierno de unidad nacional, durante los últimos días se multiplicaban los indicios de la posibilidad de un gobierno de minoría apoyado por los diputados árabes israelíes. En el terreno, los líderes de los colonos, que son la base de los gobiernos de derecha en Israel, ya llamaban a la imposición de la soberanía israelí sobre los territorios palestinos y a construir masivamente en los asentamientos. La reacción palestina no se hizo esperar. La parlamentaria palestina Hanan Ashrawi afirmó que la administración Trump constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacional y que el anuncio no tiene ningún valor legal. Estados Unidos no tiene el derecho de reescribir las leyes internacionales, dijo. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Una empresa británica ofrece analizar el ADN en menos de 1 hora. Conozcamos detalles con Miguel Ángel Rivera.
¿Ha estado pensando en mejorar su dieta, pero no sabe por dónde empezar? Puede haber otra app que le ayude con eso, esta vez usando su ADN. DNA Nudge puede analizar su ADN en menos de 1 hora y equiparlo con una pulsera que lo inclinará hacia opciones de compra más saludables, basadas en su estilo de vida. Un hisopo en la parte interior de la mejilla ayuda al mapeo de su composición genética para identificar cualquier condición o predisposición a una enfermedad. El cliente puede entonces escanear una comida en un supermercado y descubrir instantáneamente si es recomendable para él.
I've got the gene for hypertension.
La sal es uno de mis problemas y lo que es realmente interesante es que hay menos sal en el maní salado en lugar de maní tostado en seco, para mí. Lo que significa que dado que me encantan los cacahuetes durante más de un año, podría evitar que aproximadamente 2 kilogramos de sal entre en mi torrente sanguíneo sin siquiera darme cuenta.
Cuando escanea un código de barras, la aplicación o pulsera de DNA Nudge mostrará verde para bueno o rojo, en cuyo caso la aplicación sugerirá alternativas más saludables. El DNA Band también controla su actividad o falta de ella. Tenga en cuenta que el paquete completo no es barato. La compañía cobra $154 por la prueba de ADN, la pulsera y la aplicación del teléfono. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Vamos ahora a los deportes. Aquí está Edemio Navas. ¿Qué tienes, Edemio?
Muchas gracias, profe Martínez Sisto. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Antes, felicidades al Junior. Hoy está cumpliendo 41 años. ¿Qué te parece?
¿Cuál de los Junior? ¿Cuál de ellos?
El Junior, ¿eh? ¿No sabe quién es el Junior? El vueltabajero, el pinareño.
Aquí hay muchos Juniors.
Sí. Bueno, señores, el cubano Yuli Gurriel acordó un contrato de un año y la suma de $8,300,000 con el equipo del Houston. Un aumento de $300,000 de su salario originalmente programado para la próxima temporada. En el 2019 bateó para 2.98, conectó 31 jonrones e impulsó 104 carreras. Y Derek Jeter se encuentra entre los 18 recién llegados a la boleta del Salón de la Fama del año 2020 en Cooperstown. Entre ellos aparece el cubano-americano Raúl Ibáñez con pocas posibilidades. Y ayer lunes el pitcher zurdo cubano, el veterano habanero Raúl Valdés, lanzó 7 entradas sin ningún problema en la victoria del equipo Toros del Este 8-0 ante los Leones del Escogido en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Valdés, ahora con 3 victorias y 2 derrotas, quien solo permitió 5 imparables, se combinó con 3 relevistas para darle el triunfo al equipo de los Toros, que ahora se quedó solo en primer lugar en la Liga Profesional de República Dominicana. Y el pitcher japonés Chun Yamaguchi, quien fue líder de la Liga Central de Japón en victorias, en ponches y porcentaje de victorias esta temporada, dijo que quiere pasar a las grandes ligas a través del sistema de postero. Quiere decir que si firma, por ejemplo, un contrato por $50 millones, 25 aproximadamente irían para el equipo de los Gigantes de Yomiuri, novena con la cual jugó en el año 2019, al lado del tunero Alexander Guerrero, quien fue dejado libre recientemente por el equipo de los Gigantes. Y anoche, 2 gigantes cubanos. Brook López terminó con 19 puntos por 3 Robin López y el equipo del Milwaukee derrotó al Chicago 115-101 en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. También triunfaron ayer los equipos de Nueva York, Indiana, así como Toronto, el actual campeón, Houston, Dallas, Boston, Minnesota y los Clippers de Los Ángeles. En la Conferencia del Este, Boston está en primer lugar con 11-2, por 10-3 el Milwaukee, 9-3 el equipo del Miami Heat. En tanto, los Lakers del Rey LeBron está de líder en el oeste con 11 triunfos y 2 derrotas. Y 3 cubanos se han quedado agentes libres, entre ellos el Cienfuero Yasiel Puig. Hasta aquí el deporte, doctor.
Gracias, Edemio Navas. Hoy en Mundo Artístico, una nota de cine, otra de música, con Alejandro Escalona.
La película Ford vs. Ferrari ha logrado casi $32 millones en la taquilla estadounidense desde su estreno el pasado viernes. El drama histórico de Disney fue dirigido por James Mangold y está protagonizado por Christian Bale y Matt Damon.
Hello.
You're in great danger. Get out of there now.
A otros filmes como Los Ángeles de Charlie y The Good Liar no les ha ido muy bien. Angels de Sony lleva apenas $8.6 millones y ocupó el tercer lugar de la taquilla, debajo de Midway, Batalla en el Pacífico de Lionsgate, $8.750.000, y apenas por sobre Playing with Fire, Jugando con Fuego, de Paramount, con $8.5 millones.
So tell me, have you done this a lot, met people on the computer service?
En tanto, la película de suspenso The Good Liar de Warner Brothers apenas entró en las primeras 10, recaudando solo $5,600,000. Tal día como hoy, en 1970, esta canción estaba en primer lugar en las carteleras de álbumes en Estados Unidos y el Reino Unido. Lo que suena es la canción del inmigrante de Led Zeppelin. El tema pertenece al álbum Led Zeppelin 3. La agrupación de Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones recibió un tributo del Kennedy Center aquí en Washington en 2012. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
...12:58, reseña informativa en titulares. Secretario de Estado Mike Pompeo afirma que el gobierno interino de Bolivia reconoce la amenaza del régimen cubano a la libertad. Siguen cayendo las cifras de turistas que viajan a Cuba, sobre todo el turismo europeo, y en contraste aumenta el número de emigrados cubanos que van a la isla. En Bolivia podrían convocar a elecciones mediante decreto presidencial porque el diálogo no avanza. En Venezuela se preparan para una nueva movilización este jueves en contra del régimen de Nicolás Maduro. El talibán libera a 2 rehenes, entre ellos un estadounidense, en un intercambio de prisioneros. Y en Suecia desestiman los cargos por violación contra Julian Assange, el fundador de WikiLeaks.
Martín Noticias.
Llegamos al final de esta emisión informativa en la cual hemos estado Juan Pendaz en el control de audio, Patricia Martínez en la producción, sala de redacción atendida por Alex Rivero, Carmen Stigers y Adabalda, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto.